COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 4 minutos, aquí estamos en directo en esta jornada donde si miramos a través de la ventana vemos alternancia en nubes y claros. El temporal ha remitido pero ha dejado un reguero de incidencias absoluto, localidades sin luz, anegamiento de algunas zonas, ahí está Chavasqueira, en el río Miño a su paso por la ciudad de Ourense, ha dejado caída de vallas, de árboles fundamentalmente, que ha impedido el tráfico por carretera, pero también el tráfico ferroviario. Solo hay que ver la línea entre Vigo y Ourense, donde se ha trabajado mucho para intentar restablecerla. Estamos en una situación en la que hemos visto lluvia, y de qué manera durante estos días, pero no la habíamos vivido en las últimas jornadas. Y como saben ustedes, porque nos lo anunciaba aquí el día que se producía, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, pues decretó la prealerta por sequía. Vamos a hablar de todo ello ahora mismo, de cómo está la situación después de estas lluvias intensas, con el presidente de la Confederación del Miño-Sil, a quien agradecemos su presencia aquí en directo en los estudios de la cadena COPE, don Francisco Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, sigue la prealerta por sequía, ¿no?
Sí, la prealerta por sequía la vamos a mantener, puesto que no es una cuestión que se pueda levantar de un día para otro, sino que el protocolo, el procedimiento que tenemos para el seguimiento de estos fenómenos, hace que tengamos que a final de mes, de cada mes, miremos cómo están los indicadores y lo contrastemos con los meses anteriores. Indudablemente los caudales circulantes en este momento por los ríos están en una situación punta, ¿no? Hay unos con consecuencias de estas borrascas que han venido estos días, pues los niveles de los ríos han aumentado. Lo importante para poder levantar la prealerta es que siga lloviendo y que esos caudales se mantengan, puesto que si no vuelve a llover en las próximas semanas, los próximos días, pues los ríos bajarán de nivel y estaremos no en la situación anterior, pero en una situación parecida, ¿no? Yo creo que esto no se va a producir, que va a seguir lloviendo, los caudales seguirán manteniéndose o no bajarán, la punta que se haya obtenido por estos días se reducirá un poco, pero lo importante es que los embalses sigan llenando y que los caudales de los ríos pues se mantengan en una situación de mejor de la que está o que estaba, para estar en normalidad, ¿no? Para que la prealerta desaparezca y estemos en normalidad.
¿Y qué tiene que llover o tiene que nevar?
Bueno, la mejor lluvia es la nieve, pero bueno, en Galicia no en todos los sitios nieva, no en toda la, en fin, en todas las,
en
la parte alta de las cuencas, sí. Lo importante es que nieve. Si nieva es porque llueve, porque baja la temperatura y porque llueve. Las dos cosas son importantes. Lo malo es cuando llueve mucho en pocas horas, que es lo que produce daños. Pero bueno, lo importante es que llueva a modo, que llueva todos los días o casi todos los días, que llueva una precipitación no muy intensa, pero eso hace que las tierras se empape, que los acuíferos, que los ríos cojan caudal y que estas aportaciones hacen que los embalses se vayan llenando poco a poco.
Claro, muchos se preguntarán, ¿cómo estamos en prealerta por sequía después de lo que ha llovido? Pero es que hasta ahora no llovió nada, claro, hasta estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo están los embalses ahora mismo? ¿Cómo estaban hace 5 días? ¿Y cómo tendrían que estar en una situación lógica?
Pues hay unos datos muy explicativos que voy a dar. La media histórica del volumen de agua embalsada está en el 72%. El año pasado, por esta época, estábamos en el 85%. Pero la media del 72%. Bien, hace una semana estábamos en el 48%. Hoy estamos en el 58%. O sea, aún estamos por debajo. A la situación de la media histórica, que sería lo normal, tiene que volver a llover. Y llover casi tanta agua como ha caído en estos días, si no más.
Pero que lo haga repartidamente, por favor.
Claro, es que piensa que en esta cuando estábamos aquí, hace 2 semanas, decíamos, bueno, es que en los 4 meses que llevamos de año hidrológico han caído 200 litros por metro cuadrado, cuando tenían que haber caído 500 o 50 litros por metro cuadrado en Ourense. Pues ahora han caído la media en la provincia, puede estar del orden de 150 litros. O sea, aún no estamos por debajo de la media, con las precipitaciones de estos días. También es cierto que esta precipitación ha sido muy dispar. Si en la central de Belle, en el punto en Belle, en estos días ha llovido, hemos acumulado 100 litros por metro cuadrado, en Beariz, en la estación de Beariz, se han acumulado más de 370 litros por metro cuadrado. Uh-huh. En la Limia, en el sistema del Limia, aproximadamente 110, 120 litros por metro cuadrado. O sea, ha sido, bueno, no ha sido homogéneo la caída de agua, pero bueno, ha sido bienvenida.
Uh-huh. Las zonas donde más ha llovido, por tanto, porque las zonas más castigadas han sido prácticamente Ribeiro, Valdeorras, ha sido también las zonas donde más ha llovido, donde se ha notado más la incremencia, digamos que la desestabilización climatológica que hubo.
Yo creo que los daños que se han producido más, bueno, y que hemos visto en los medios estos días han sido fundamentalmente por los fuertes vientos, más que por el agua caída, ¿no? Los vientos son lo que ha... Estos temporales han venido con una fuerza muy fuerte del viento, que ha hecho pues que muchos árboles pues hayan caído, y esto pues ha afectado a líneas eléctricas o incluso las propias torretas de la línea eléctrica se han visto, bueno, pues la estructura con daños estructurales que han, bueno, pues ha supuesto cortes de luz, ¿no? Incluso pues en la vía férrea también cortes de caída de árboles en las propias carreteras, ¿no? Incluso con algún accidente, ¿no? Y alguna desgracia. Bueno, respecto al agua, no es que haya producido daños significativos en sí, no ha producido daños significativos. La situación más complicada, incluso hemos estado en situación de activación, los ríos subieron fuertemente de caudal, ha sido el Avia, a su paso de por Rivadavia, el río Tea o incluso el río Deva. Y esto es como consecuencia de que la primera, cuando las borrascas vienen aquí por Vigo, por el Atlántico, la primera cadena montañosa es la Sierra do Suido. Y ahí hay muchísima precipitación. Y las distintas vertientes, los ríos que, digamos, que parten de las distintas vertientes de esta sierra, de esta Sierra do Suido, son los que han aumentado más su caudal, ¿no? Como son en la vertiente urensana el río Avia, ¿eh? Y por eso pues, Rivadavia llegó a estar, a su paso por Rivadavia en activación, estaba al límite, llegó a estar. También el río Deva. Y en la vertiente de, como digo, del Miño, en la parte ya de Pontevedra, pues el río Tea, también en Ponteareas, a su paso por Ponteareas, también entró en activación, ¿no? Supongo que en la parte de Galicia Costa, en la parte que va a Caldas de Reis, ¿no? El río Umia, pues también entraría seguramente en una situación similar, ¿no?
Siguen las recomendaciones, por tanto, a los municipios, a los ayuntamientos, aquellas recomendaciones que nos decía en su momento cuando se creó la oficina técnica de prealerta por sequía.
Por supuesto, pero es que yo creo que realmente estas recomendaciones, que son recomendaciones basadas en el uso racional del recurso, en un ahorro, de no malgastar el agua, yo creo que es importante tenerlas en cuenta todos los días del año, por mucho que llueva, porque el agua que llega a nuestro grifo es un agua que tiene un coste. Es un recurso que primero sacamos del cauce fluvial, y si no lo vamos a aprovechar, lo estamos sacando del ecosistema. Por lo tanto, es mejor no derrocharlo ya por una cuestión medioambiental. Pero es que además, nos va a ir, la que derrochemos también nos va al bolsillo, ¿no? Porque la potabilización supone un tratamiento. Y su depuración también supone un tratamiento. Y esto es un coste que nos va al bolsillo a todos los usuarios a través de las tasas municipales que los ayuntamientos giran, ¿no? Por lo tanto, el uso racional del recurso siempre es muy importante. Estemos en una situación de bonanza, aunque estén los ríos, pues, desbordados, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la misma agua la que pasa por el río que la que llega a nuestros grifos.
Uh-huh. Muchas veces son medidas por sentido común.
Sí, hombre, me imagino que ahora no se le dará a nadie por regar. Supongo que no se regalan los jardines estos días. Quiero pensar que no. Por muy automatizada que esté la cosa, se pondrá el botón en off y no saldrá el chorrito de agua. Quiero pensar.
No, bueno, en estos días no se hacen riegos. Indudablemente, la situación de prealerta por sequía no es lo mismo en el mes de enero que en el mes de julio.
Claro.
Donde el recurso pues es mucho más necesario, ¿no? El agua, ¿no? Pero bueno, el Ayuntamiento de Orense, tengo que felicitarlo, porque ya en una situación de prealerta, pues tomó una medida de reducir a la mitad el baldeo, aunque todos, estando en Galicia, sabíamos que iba a llover, pero bueno, yo creo que esto es importante, tomar conciencia, ¿no? Conciencia de que el agua es un recurso, y sobre todo que el agua potable es un recurso, bueno, cada vez más caro.
Ya que habla del Ayuntamiento de Orense, está aquí el portavoz del Gobierno, además concejal de Medio Ambiente, Pepe Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Se ha tomado la decisión desde el principio, ¿no?
Sí, bueno, desde que a Confederación se dirige ao Concello se adopta este tipo de medidas, ¿no? Para evitar o derroche, ¿no? O despilfarro de auga. Bueno, aproveito para, xa que está aquí o responsable da Confederación, para casi agradecer en grande, porque nos meses que levamos de goberno municipal atopamos nesta administración unha colaboración moi muy estreita y que nos tenga ayudado mucho en el Concello de Ourense, ¿no? Que se pasamos a ter mellor limpeza dos ríos, os cauces dos ríos están permanentemente, así yo demandamos, ¿no? Que era algo que nos demandaban a nosos cidadáns, que se limparan máis os cauces dos diferentes ríos que pasan por a cidade, e os tomaron moi en serio, e é unha das cousas que se agradece un montón, porque Ourense ao final ahora vive de cara ao río, pasou moitos anos vivindo de espaldas ao río, pero ahora vive de cara ao río, e aí hai unha colaboración. Pues mira, nunca tuve una oportunidad de decir yo así, ¿eh? Así que pues aproveitando que acopemos banderita.
Muchas gracias, Pepe.
Y seguiremos insistiendo, ¿no?
Muchas gracias.
Estos días, con los daños también causados en los cauces, con la caída de árboles, me imagino que también las brigadas estarán trabajando y pendientes, expectantes, ¿no?, de todo ello.
Bueno, estamos evaluando los daños. Esta mañana, concretamente, ha venido a Rivadavia uno de nuestros técnicos, el jefe de servicio territorial, a ver posibles daños, porque así el ayuntamiento nos llamó. Yo estuve ayer por la tarde viéndolos también. Bueno, en el río ahora no podemos trabajar con la intensidad que nosotros quisiéramos en la retirada de árboles, precisamente porque el cauce, el nivel de las aguas está alto. Uh-huh. Hay que esperar a que bajen, porque estas labores se hacen fundamentalmente con medios manuales y tenemos que hacerlo con seguridad para los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, lo estamos evaluando, hay unas brigadas permanentes y los retiraremos allí donde más, digamos, el obstáculo puede generar un problema futuro, ¿no?
Por tanto, seguimos siempre alerta por sequía. ¿Cuánto tendría que llover para eliminar esta situación de prealerta? ¿Lo mismo que llovió hasta ahora, el doble,
pues,
aproximadamente?
Pues aproximadamente, que viniera una precipitación en Ourense, por ejemplo, tendrían que caer al menos unos 250 litros por metro cuadrado.
Pues lo dice todo. Le agradecemos al presidente de la Confederación del Miño-Sil que esté aquí en directo con nosotros y que nos explique, claro, porque mucha gente ha sufrido las consecuencias de las lluvias.
El diluvio universal tiene que caer en Ourense. 250, pero repartidos, como decía.
Claro, hombre, como si caen en 24 horas, salimos todos en barca, ¿no? Repartidos en un mes no estaría mal.
El doble de lo que llovió aproximadamente, claro. Sin lugar a dudas. Pues le agradecemos al presidente de la Confederación del Miño-Sil que esté aquí para explicarnos, ¿no? Porque mucha gente dirá, ¿cómo puede ser que estamos en prealerta? Pues por esta situación, porque llovió mucho ahora, no había llovido hasta el momento, y es necesario que se siga, que siga lloviendo, que los embalses sigan aumentando su caudal y que estemos en una situación óptima, que es lo que deseamos todos. Don Francisco Marín, gracias por
acompañarnos.
Gracias
a vosotros otra vez más.
1:17 en directo, la cadena COPE.
Mediodía. COPE más Ourense.
Estar informado.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Y encima, te enteras de que estrena temporada de tu serie favorita. Pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive. Y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente.
Véalo y pruébelo en Toyota Ourense. Polígono de Barreiros, Ourense. Abierto sábados por la mañana.
Salones Betanzos en Puente Grande, un agradable entorno para disfrutar.
Banquetes, bodas, comuniones, todas sus celebraciones en Salones Betanzos con comedor para 1.000 personas.
Amplio aparcamiento, teléfono 988-43-78-78.
Salones Betanzos, celebraciones a lo grande.
En Puente Grande.
A las tiendas del grupo teleoperador Vodafone y descubre el increíble precio de la fibra de alta velocidad y televisión.
Pásate este mes y aprovecha grandes descuentos.
La alta velocidad ha llegado a las tiendas del grupo teleoperador Vodafone.
Oro, plata, brillantes, igual a dinero al momento.
En Santo Domingo 37 compramos su oro, plata y brillantes. Dinero al instante. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Venga al Compro Oro de Santo Domingo 37, frente a la confitería. Su dinero al momento.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Hola Gerardo Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿De qué se hablaba un 6 de febrero? Cuéntanos.
Pues se hablaban de muchas cosas y todas ellas muy malas, ¿eh? Por eso no voy a hacer referencia hoy a las efemérides. Uf. Hay noticias muy malas, entonces nos vamos directamente a los cumpleaños. ¿Os parece?
Muy bien.
No nos vas a fastidiar, sí.
Pues
el lunes.
Por eso digo, no son nada buenas. Bueno, pues vamos a los cumpleaños. Y decir que un día como el de hoy cumple años José Blanco, 55 años, el ministro socialista. También lo hace Manuel Orante, 68 años, tenista retirado. Jim Sheridan, cineasta, 68. Lo hace también Max Iglesias, es actor, 26 años, y lo hace también Al Rose, cantante, 55 años. Podríamos haberlo traído, pero no lo traemos. Hoy a quien traemos es alguien que es historia, que nos ha dejado ya hace algún tiempo, pero que hoy queremos recordarlo. Y entonces esto nos anima un poquito, como que el lunes empieza así, ¿no? Después de estas tormentas y tal, nos traslada así a un sitio paradisíaco, ¿no? De playa, sol...
Vamos a cerrar los ojos, a ver, ¿a dónde nos traslada? Una playa paradisíaca... Venga, ahora es el momento para ir a darnos el bañito, ¿eh, Amelia? ¡Qué bien!
Bueno, pues nada, es
un
hombre...
Abre los ojos, estamos aquí.
Ha creado escuela, nació un día como el día del año 1945, cantante, compositor, guitarrista, y nos dejaba un 11 de mayo de 1981. Hoy aquí lo recordamos en la mañana de la COPE, Bob Marley.
En el 81, claro, sí. ¿Ya? Ah, tanto... Oh. Dios mío, ¿cuánto tiempo?
Los años pasan y cada vez más rápido.
Qué bien estamos aquí en Ourense, ¿eh? Al lado del Miño, en la zona termal, qué bonito. Gracias, Gerardo, muy buenos días.
Un saludo, muy buenos días.
Estamos con el portavoz del gobierno, concejal de Medio Ambiente, de Limpieza del Ayuntamiento de Ourense. Bueno, un temporal intenso. Me imagino que esta mañana evaluando los daños.
Sí, no, todo fin de semana hubo un trabajo intenso. De, sobre todo dos corpos de fuerzas de seguridad y do servicio eléctrico, que hubo un montón de averías, lo, ¿no?, que corresponde ao municipal, de alumeado, de feito, fago un chamamento a todos aqueles que ainda sigan tendo algún tipo de problema co alumeado público na súa zona, que non lo fagan saber. Pero sí hubo moitos fallos no alumeado público, e que foi un fin de semana duro, ¿eh?
Intenso, ¿no?
Foi intenso, hubo que pechar parques por prevención.
Se reabriron esos parques, e a nova que contábamos fai tan só unha hora, que están...
Se arrancaron árboles, uno en Montalegre había varios árboles arrancados, comentábanos na zona das Lagoas tamén se arrancaron algúns árboles. Bueno, foi un fin de semana...
Movidito.
Movido, sí. Aí teñen moito mérito dos que traballan aí de noite, que nos están aí protexendo, que hai que botarles... Pues falar deles, non? Que da cantidad de xente que traballa en estas situacións para que os demais estemos máis seguros, non? Máis tranquilos.
Momento de evaluar danos tamén e reparar, non? Algúns desperfectos ocasionados.
Sí, claro, bueno, en todos os temporales sí que hai unha serie de destrozos que hai que ir asumindo a súa reparación. Pero bueno, que pudo ser peor, non?
Sempre pode empeorar.
Exactamente. Contra eso non hai forma de... Quer dizer, hai que ser prever, pero non é capaz nunca de cuantificar ou de medir as consecuencias, non?
Quería preguntarlle por un tema que enviou esta mañá o Partido Socialista nun comunicado onde falaba que existía o respaldo dos partidos políticos a unha proposta socialista de creación dun parque público na estación de autobuses, unha vez se xa trasladada, que no seu momento foi apoiado polo Partido Popular, e que ora teñen vostedes a intención de facer un parking.
Bueno, outro día houve unha moción de Democracia Ourensana que falaba a necesidade de construcción de aparcamentos na zona da Ponte, non? Bueno, todos os grupos políticos vimos porque é certo que hai unha demanda de aparcamentos, hai un problema para aparcar no que é o barrio da Ponte, non? Adiantamos de nas cuestións nas que se estaba a traballar desde o goberno municipal. Unha delas que xa é unha realidade é a construción do aparcamento, que xa está licitada a redacción do proxecto, do aparcamento do que vai ser a nova estación de autobuses, non? Leva o seu carón un aparcamento importante para, de algún xeito, cubrir un pouco esas necesidades que hai no barrio da Ponte, non? Se decía que se traballaba neso, se comentou tamén no desarrollo do debate que fai anos unha empresa había ganado para a construcción dun aparcamento no que é o centro da Ponte, que finalmente... Bueno, pues froito da deriva urbanística e tamén da crisis económica, pues esa empresa finalmente pois aínda non construíu ese aparcamento. E dentro dese debate falábase de que desde o goberno pensábamos que unha das salidas para o que o espacio actual da estación de autobuses serían dúas cousas. Sería, por un lado, a construcción dun aparcamento disuasorio, destos aparcamentos que se pretenden facer nas entradas das cidades para evitar que os coches accedan ao centro, non?
Moitos deles que non teñen ningún éxito, por certo.
Claro.
Están feitos e logo a xente non aparca.
Non os usa. Pero o certo é que se tú pretendes peatonalizar os centros das cidades, tens que dar alternativas de onde aparcar. E se tú podes, pois, por exemplo, aquí na estación de autobuses, se fala de que é unha intención, que logo haberá que ver no momento que a Xunta deixe ese terreno. Tamén hai que saber as intencións da Administración Autonómica, non? Pero, en todo caso, que nos parecía unha boa idea desde o Goberno Municipal a creación de un aparcamento disuasorio aí, que, ademais, ahora mesmo sería moi fácil de comunicar co centro, porque xa existe unha línea de autobuses que é a que ahora mesmo a urbana, que é a que dá servicio, non? Que sería moi, moi fácil, non? Darlle servicio para darlle a oportunidade a veciños e a veciñas, e a que nos visite, de ter un lugar onde aparcar cómodo, que non se xa no centro da cidade, e falábamos de que nese espacio, ademais dese aparcamento disuasorio, dotalo de servicios para os veciños da zona, como un parque, zona de xogos e demais, non? E, bueno, eu supoño que aí o Partido Socialista, pois, querrá pescar algo e aproveitou, pois, para recordarlo desta moción. As dúas cousas son compatibles. É compatible a construcción de un aparcamento disuasorio coa creación dun parque.
1:26. Estamos en directo con el portavoz del gobierno de Ourense. ¿Cómo fue el pleno del pasado viernes? ¿Cómo vio la bancada de la oposición? ¿Había mucha tensión entre ellos?
Pleno, sí que hubo moita tensión, sobre todo entre o portavoz de Democracia Ourensana e o resto dos grupos da oposición, non? Houve así moitos reproches, insultos, moi un pouco que nos ten acostumbrados tamén o portavoz de Democracia Ourensana, non? De agredir, e sobre todo tanto no personal, non? A cada un deles, non sei. Eu non podo compartir esa forma de estar no salón de plenos. Me parece fora de todo, non me parece, quer dizer, que o entrar en cuestións como a formación do portavoz do Partido Socialista, por exemplo, non, que entrou no detalle de que tú non tes tal titulación e demais, que me parece algo que non procede en ese momento, sobre todo porque o portavoz do Partido Socialista foi elexido por os seus militantes ou por os seus compañeiros como portavoz e non hai nada que decir, quer dizer, si vale para eles, pois os demais non temos nada que decir. E despois tamén a un dos integrantes de Ourense en Común, pois tamén lle falou dunha cuestión relacionada coa súa actividade profesional de fai anos, non? Como descubrindo que iba a desvelar, que
e
a mí
amenazou,
sí. Que, sinceramente, aparte, teño que decirvos que Miguel Doval é un señor educadísimo, é dicir, unha persoa que sabe estar, que non.
Pero benlle replicou o alcalde tamén, benlle sí. Parou os pés o alcalde a Jacome nese sí.
E nos mentres, pois, tócanos gobernar e estar aí e intentar quitar os proxectos adiante, intentar equilibrar e intentar apaciguar e facer respetar as normas, non? Que foi o que estuvo facendo, intentou facer o alcalde durante todo o pleno, eu penso que o conseguiu, e darlle para adiante os proxectos da cidade, é dicir, non temos. Non queremos participar en ese barro.
Estamos un minuto de rematar. O Partido Socialista criticaba os accesos ao complexo hospitalario. Como valora estas declaracións o goberno?
Bueno, exactamente o que levaron en unha moción para arranxar a rúa a Nuestra Señora de la Sainza, que sí. Debido ás obras da construcción do novo complexo hospitalario, pues, sufriu unha serie de daños, non? Hai que reparar. E nos puxeron unha foto, a mí fíxome, chamoume moita atención, porque nos puxeron unha foto da construcción do novo complexo hospitalario e dos accesos ao novo complexo hospitalario, que se vía como moi noviño aquelo todo, non? O acceso e o novo edificio, e eu, aproveitando que estaba a foto, pues, dixenlle que me deixaran a foto, pues, para explicarlles que no que habíamos estado traballando en estos meses había sido precisamente na construcción destes accesos e na construcción do novo complexo hospitalario, non? Que é a parte importante. Si logo, como daños colaterales, temos que a rúa que pasa por ali, pois, que se estropeou, pois, eso hai que arranxalo, pero é unha cuestión menor.
Pepe Araújo, vocero gobierno, un placer que nos acompañe. Igualmente. Gracias. Las 2 y 20 contamos más
a
cosas.
Las 2 y 20 volvemos,
en la información provincial, en una jornada con nubes y claros y 16 grados de temperatura. Muy buenas tardes.